Una de las cosas que hacemos a nivel de voluntarios, y es la parte que quiero que veamos aquí con respecto al voluntario, es que esta semana pasada, en las celebraciones que hemos tenido, específicamente el miércoles, este miércoles pasado, tuvimos la oportunidad de celebrar a lo que viene siendo a nuestro cuerpo, y digo nuestro, pero no fue solamente FAR, se extendió un poquito más de FAR en cuestión de nuestro cuerpo de policías. Y como iglesia se hospedó este evento donde se les ha provisto una comida, donde se les invitó a participar, donde tuvimos la oportunidad de interactuar con ellos, de servirles, e inclusive hubo regalos para ellos en la cuestión de la Navidad, como de una manera para mostrarles el aprecio que sentimos por ellos. Y bueno, en fin, estamos en un tiempo en el cual este tipo de conversaciones son necesarias y tuvimos otra vez la oportunidad de interactuar con ellos, de escuchar de ellos, de orar por ellos. Uno de los comentarios que yo hice, porque me dieron la oportunidad de hablar, habló Joe, hablé yo también, es de que en los 30 años que tengo de estar predicando la palabra, sirviendo en iglesias, he pasado y hemos visto pasar diferentes personas en lo que se le llama una ordenación al ministerio. Y es cuando la iglesia reconoce a alguien que es llamado al ministerio y se pasa por un proceso y eventualmente es ordenado. Y estoy hablando desde pastorado, desde diaconado, en fin, diferentes cosas. Una cosa que yo mencioné el miércoles en frente de todos ellos fue precisamente de que estábamos haciendo una ordenación para ellos. Porque creemos que tanto iglesia como Estado, iglesia como gobierno, son instituciones creadas por Dios, creadas para Dios, para sus propósitos. Entonces, la Biblia presenta una perspectiva integrada, orgánica, donde no hay distinción entre lo sacro y lo mundano, entre lo que es un momento, otra vez, con Dios en un domingo en la mañana y lo que pasa el jueves en la tarde en la oficina. O sea, Dios es Señor de todo, ¿no es cierto? Entonces, cuando trata de este tipo de trabajo, de vocación, lo vemos desde el punto de vista, y se los dije ese miércoles, de que cuando tú ves la historia de la Biblia, antes que la iglesia, antes de cualquier otra cosa, cuando Adán y Eva pecan y son expulsados del huerto, lo que Dios pone a la entrada es un ángel con una espada que representa lo que en inglés llamamos law enforcement. Entonces, es algo que es la idea de Dios, ¿no es cierto? O sea, Dios es un Dios de orden y creemos de que existe, esta estructura existe para preservar la calidad de vida del ciudadano o de las naciones. Entonces, somos bendecidos por ello. No es el caso de lo que voy a hablar en esta hora, porque lo he hablado anteriormente, pero es obvio que todo sistema, sea el sistema de gobierno, sea el sistema de una iglesia, sea el sistema en el hogar, sea el sistema en nuestros trabajos o de escuelas, todo gobierno está limitado. Todo gobierno tiene hasta cierta manera sus limitaciones, tiene sus situaciones en un momento dado que no son perfectas. Y menciono todo esto porque creemos que, y para allá vamos ahorita con la palabra de Dios, creemos que la autoridad suprema es solamente la de Dios y que cada uno de los sistemas, sea el sistema de una iglesia, del gobierno, sea el sistema otra vez de salud, sea el sistema cualquiera que veamos, son instituidos por Dios, creados por Dios. Así es que, otra vez, esto sucede porque ustedes lo permiten, ustedes nos conceden y definitivamente el trabajo de muchos en cuestión de voluntarios. Así es que les invito a que oremos por un momento, porque para allá vamos con esto de la palabra del Señor. Padre, queremos agradecer la bendición que tenemos de poder ser parte de una generación en la cual, en medio de las flaquezas y de la fragmentación que tenemos, sabemos que tus preceptos, tus designios son inmutables, no cambian. Que tú eres el Dios que no es tanto porque tenemos esto figurado, pero aún en medio de nuestras limitaciones, tu voluntad, tu soberanía se cumplen. Que tú eres el Dios, Señor, que en medio de una pandemia sigues manifestando tu gracia. Simplemente la libertad que tenemos de poder congregarnos es una bendición de lo alto. Estos medios virtuales nos conceden, nos dan opción, nos dan avenidas las cuales antes no existían. Así que gracias. Oramos una vez más por estos hombres y mujeres que literalmente día tras día ponen su vida en peligro, ponen su vida enfrente de las situaciones más críticas y más difíciles. Bendíceles, Señor, en esta etapa en la cual estamos concluyendo el 2020, moviéndonos hacia el 2021 y literalmente en el mes de enero será otra ordenación de un nuevo presidente en nuestra nación. Queremos invitar que esa unción, esa dirección, ese propósito por el cual instituís a las naciones, Padre, permítenos verle florecer a través de nuestras edades. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 12 de Romanos. Tienen un ejemplar de la Biblia rápidamente conmigo. Capítulo 12. Y estamos en el capítulo 12 porque capítulos 1 al 11, y si han estado con nosotros por las últimas dos semanas, esta es nuestra tercera semana, hemos hablado acerca de esta experiencia en la cual capítulos 1 al 11 es la afirmación, la reintroducción, la recapitalización o tal vez el reempaquetar la primera venida de Cristo. Y digo primera venida de Cristo porque esta semana todavía recibí otra pregunta y estas son preguntas que se me hacen seguido, de lo cual no me molestan, pero son preguntas que son válidas, son genuinas, pero hasta cierta manera muestran un poquito de la realidad que vivimos. Y esta es la pregunta. La pregunta tiene que ver que si estamos al final de los días, que si estos son eventos apocalípticos, que si ya estamos, Cristo viene pronto. Estoy hablando de las situaciones que estamos viviendo, que ustedes saben por todos lados, y el 2021 solamente el Señor sabe qué es lo que va a presentarnos. Y este es mi punto, de que es importante la segunda venida de Cristo. Es importante, es trascendental y necesaria, y la creemos y la predicamos como algo que es certero. Tengamos cuidado de no sobreenfatizar la segunda venida de Cristo a expensas de la primera venida de Cristo. Y digo expensas porque el libro de Romanos, capítulos 1 al 11, lo que va a hacer a la iglesia, le va a reintroducir la implicación de que Cristo ya vino. De que Cristo es literalmente la expresión de lo que Dios había prometido, había anunciado. El reto para la iglesia hace 2000 años, que es el reto para hoy en día, escuchen lo que voy a decir, y es parte de la razón que inclusive por qué Cristo va a ser crucificado, es porque la generación de Cristo, la generación hace 2000 años, ellos esperaban al león de Judá. Ellos esperaban lo que viene por segunda vez, en su segunda venida. Pero Cristo viene en su primera venida no como el león de Judá, viene como el Cordero Santo de Dios. Entonces, esa disyuntiva de la cual Cristo no va a encuadrar, no encaja en mis ideas preconcebidas, causa mucho problema de tal manera que eventualmente lo vamos a crucificar. E inclusive su nacimiento es completamente fuera de lo que alguien pudo haberse imaginado o soñado, ¿no es cierto? Porque nadie se imaginaba que de Belén fuese a nacer alguien de influencia o de prominencia. Estoy hablando de Belén de Judea. Nadie se imaginaba que fuera a ser un nacimiento virginal, que no hubiera la intervención humana en el sentido de un hombre para embarazar a María, que fue la concepción del Espíritu Santo. En fin, la cuestión de la primera venida de Cristo es trascendental, es un evento histórico, por favor escuchen lo que voy a decir, es un evento histórico, es un evento que es inmutable, es un evento que es trascendental, es un evento que ya sucedió, y parte de lo que sucede con la historia, con eventos así, es que no los puedes cambiar, por eso es historia. Si lo pudieras cambiar, no fuera historia, sería futuro, ¿no? Entonces, este evento trascendental, sí, el apóstol Pablo en los primeros 11 capítulos de Romanos va a darse la tarea en una explicación muy extensa y muy profunda de decirle a la iglesia lo que eso implica. Lo que implica que Cristo ya vino, que Cristo ya caminó por 33 años y que Cristo ya resucitó. Y menciono todo esto porque la situación en Roma es crítica, es el epicentro de la cultura, esta es la potencia mundial en ese tiempo y la iglesia está en problemas serios hace 2000 años. Y los problemas son internos, lo que ellos no saben de sus problemas internos es que trágicamente vienen problemas externos, se le llama persecución, se le llama conflicto en la sociedad. Entonces, lo que queremos hacer, y esta es la razón por qué hemos estado hablando del capítulo 12 en adelante, porque el 12 en adelante es lo que significa. En otras palabras, del 1 al 11 es el evento, es lo inmutable, esto es factible, aun si no lo creemos. El hecho de que tú lo creas o yo lo crea, eso no cambia absolutamente nada. ¿Me explico? Ya es un evento. Capítulos 12 en adelante es lo que significa. ¿Qué significa? En otras palabras, ok, eso es cierto, qué bueno, la Navidad, nos encanta, cantamos, celebramos, familia y todo. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa ahora que estamos pasando por esto? ¿Qué significa ahora que, y empiezas tú a llenar ahí un montón de situaciones, de lo que sientes, de lo que piensas, de cómo ves la vida? ¿Qué significa todo ello? Entonces, por eso Pablo, capítulos 12 en adelante, es donde empieza a dar la explicación de todo esto. Hoy en día, 2000 años después, celebrando la primer venida de Cristo, con la esperanza y la certeza de una segunda venida, que no la minimizo, es trascendental, pero acuérdense de esto, la segunda venida de Cristo es sola y exclusivamente para enderezar las veredas, es para traer juicio, ¿sí? En el caso de juicio, estoy hablando para el incrédulo, es un juicio para condenación eterna, para el cristiano es un juicio basado en ¿qué cosa? En obras, en lo que hicimos. ¿Qué hicimos con la primera venida de Cristo? ¿Qué hicimos con Cristo? ¿Qué hicimos con la salvación? ¿Qué hicimos con la iglesia? ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? ¿Qué hicimos? ¿Me explico? ¿Qué hicimos con el llamamiento? Entonces, aparentemente la iglesia en Roma estaba batallando en ser buenos administradores de la primera venida de Cristo. La iglesia en Roma estaba en una situación difícil donde se les había olvidado, y por eso Pablo usa capítulo 12 en adelante para recordarnos que la manera en que la iglesia, por favor escuchen eso, la manera en que la iglesia le presenta al mundo, esto es lo que significa que Cristo nació. Una vez más, el evento ya sucedió, el evento es inmutable, inmovible, independientemente si lo creemos o no, el nacimiento de Cristo. El reto no es si Cristo ya nació, el reto es qué significa eso. ¿Qué significa en tu vida, en mi vida, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra enfermedad, en nuestras dolencias? ¿Qué significa? Entonces Pablo va a invertir capítulos 12 en adelante para recordarnos que la manera en que nosotros hemos sido comisionados, hemos sido posicionados a compartirle al mundo lo que significa, es en un contexto de relaciones. Capítulo 12. Entonces, él inicia con relaciones, se pueden pensar en un círculo concéntrico, cuando tienen un río o una cubeta con agua, tienen una piedra y la piedra crea ondas, son círculos concéntricos. Entonces, eso es lo que son, donde Pablo va a decir, es a nivel de relaciones interpersonales entre cristianos, hogar, iglesia, y de ahí se mueve entre los no cristianos todavía, porque creemos que toda persona puede ser salva, y eventualmente con el gobierno. Entonces, este miércoles pasado, que comisionamos, que celebramos, que oramos por nuestros agentes de gobierno, por nuestras fuerzas de policías, oramos por la cuestión militar, en fin, hicimos todo esto. Observa lo que voy a hacer. El reto de esta mañana, el reto de saber que el 21 de enero, no recuerdo qué día es que el nuevo presidente de Estados Unidos va a ser comisionado, va a iniciar su tiempo de gobierno. Sí, lo que no podemos hacer, por favor escuchen eso, lo que no podemos hacer es ser la iglesia que oremos por un gobierno sin saber que esto es el producto de esto. Que lo que pasa en la vida pública eventualmente es el reflejo de la vida personal. Y que a la luz de la Biblia no hay distinción entre vida pública y vida personal. No hay distinción entre este es mi dinero, esta es mi familia, estos son mis hijos, es mi matrimonio, es mi esposo, por lo tanto, y simplemente, en otras palabras, esto es lo que no podemos seguir haciendo. Y es lo que estaba haciendo la iglesia en Roma, es lo que estamos haciendo hoy en día. Hoy en día somos prestos para ver la paja en el ojo del hermano, sin considerar la viga en el ojo propio. Y cuando digo viga, simplemente, una vez más, es el entender que en cuestión de la Navidad, de la primera venida de Cristo, la iglesia, si están tomando notas, eso es importante, la meta no es afirmar que Cristo vino. El que tú afirmes y creas que Cristo vino, esa es la obra del Espíritu Santo, esa es la salvación. La salvación no es lo que tú crees de Cristo, la salvación es lo que te pasó a ti a través de Cristo. No sé si mis limitaciones en comunicar esto están ayudando a poder aclarar esto. Y menciono esto porque entre más tiempo pasamos de cristianos o de celebrar Navidad, más nos acostumbramos a pensar que eso es lo más natural. Que creer en la Navidad, creer en Cristo, es lo que todo el mundo hace. Una vez más, yo no estoy en contra de lo que creemos, simplemente estoy diciendo, una vez más, que yo afirmar la Navidad no es la meta. Entregarme a Cristo, ser un seguidor de Jesús, no es la meta. La meta es que somos comisionados a compartir, a expresar, hemos sido posicionados para que cuando estos dos grupos de personas, estamos hablando de los parientes, de los hermanos, de los padres, de los hijos, estamos hablando de la comunidad del mundo, cuando ellos se preguntan, ok, que es obvio que está en el calendario, es obvio que tomamos días de asueto, es obvio que no hay clases por la Navidad. La pregunta no es si nuestro mundo cree en la Navidad, la pregunta es qué significa. Y creemos que en este momento estamos en una etapa en la vida, concluyendo el 2020, después de todo el drama que hemos vivido, moviéndonos al 2021, que solamente Dios sabe. ¿Hacia dónde va esto? Es la plataforma, es la oportunidad que tenemos, veanme tantito, no para simplemente introducir a Cristo, es para explicar, para modelar, para cristalizar, para expresar lo que significa seguir a Cristo. Eso es lo que está lidiando Pablo en el libro de Romanos. Por lo tanto, una de las cosas que son hermosas para nosotros, y aquí es donde quiero que regresemos a la experiencia del miércoles, porque el miércoles trajimos bendición sobre agentes de gobierno, iniciando la conversación aquí, es lo que acabo de explicar, es que la experiencia de la Navidad es una experiencia foránea. No es más, el que tú creas que Cristo nació a través de una virgen, es porque el Espíritu Santo te lo ha revelado. En otras palabras, la salvación, la confesión de pecados, el ser perdonado, no es lo que yo hago, es lo que me sucede o me sucedió. Por lo tanto, observen esto, y esto lo vimos de la semana pasada y antepasada, es de que en el contexto de los círculos concéntricos, hablando de la iglesia, es de que el Espíritu, que es el agente foráneo que creó la salvación en nosotros, él ha dotado a la iglesia con dones. Los dones es la conducta de un agente foráneo que nació hace 2000 años. Su nombre es Cristo. Entonces, por 33 años camina, su conducta ha sido imputada, acreditada, de tal manera que hoy en día el Espíritu de Dios, sí, una vez más, la meta no es creer en la Navidad, la meta es usar la Navidad como el vehículo para mostrarle al mundo qué significa el creer en la Navidad en un contexto en el cual no ayuda a fomentar los principios de la Navidad. Necesitamos los dones, los cuales es la conducta de Cristo en nosotros. Los dones de la iglesia, aprendimos la semana pasada, es literalmente la conducta de Cristo en nosotros. Los frutos del Espíritu es la mente de Cristo reflejada en nosotros. El punto aquí es que esta es una experiencia corporal, por eso es que estamos iniciando a nivel de iglesia, a nivel de relaciones fuera de la iglesia y eventualmente, obviamente, de una manera global o de una manera estructural. Todo esto lo estoy mencionando porque aparentemente hace 2000 años, si pueden aplanarle a la película y avanzar el cassette, nacimiento de Cristo y ya Cristo ejerciendo su ministerio, ya Cristo mostrando, ya Cristo ilustrando, ya Cristo enseñando, ya Cristo diciendo esto es lo que significa que yo sea el Mesías. Cristo se encuentra con una generación que trágicamente su propia gente, los que debieron de haber sabido, el apóstol Pablo hablando a la iglesia que debieron de haber sabido, Cristo dice, ¿y por qué me llamáis? ¿Por qué afirman la Navidad si no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué celebran y por qué están ustedes enamorados de su doctrina y de sus creencias y de su legado y de las cosas que han logrado y todo eso cuando literalmente viven en desobediencia? En otras palabras, lo que estaba pasando en el tiempo de Cristo es de que habían divorciado lo que creían con lo que hacían. No es más, es la cuestión de afirmar teológica, doctrinalmente, lo que hemos sido instruidos, que no es necesariamente malo o que está en contra de Dios. El problema es que se nos ha olvidado que la doctrina de la Biblia, siempre es relacional. La doctrina de la Biblia se manifiesta en círculos concéntricos, de que no podemos seguir siendo la iglesia o seguir siendo la generación que como cristianos se aproximan las elecciones y empezamos a literalmente a ver en detalle qué es lo que cree cada candidato y empezamos a procesarlo a través de los principios bíblicos, lo cual no estoy en contra, pero vemos todo eso a lo lejos y se nos ha olvidado que la manera en que Dios funciona a través de sus hijos no es solamente en afirmar que Él es quien dijo que Él era. Eso no, sí, ese es el piso, no es la meta. La meta no es celebrar la Navidad. La meta es de que a través de lo que creemos, a través de lo que se nos enseñó, a través de lo que nos sucedió, una vez más, la salvación es lo que me sucedió, es que ahora se refleja en hacer lo que Él dice que hagamos. Entonces, Cristo está lidiando con eso, el apóstol Pablo está lidiando con eso, por eso es que en el capítulo 13, versículo 1, hablando del gobierno, vean esto, hablando del gobierno en un contexto en Roma, donde el gobierno estaba trayendo opresión, donde literalmente viene en los próximos años, viene un genocidio en contra de los judíos, de la iglesia de Cristo. En los próximos años, los problemas internos van a ser externos por persecución. Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. No está preguntando qué tipo de gobierno es, simplemente está diciendo sométanse. Ahora, una vez más, esto que dice aquí de someterse, y otra vez traduzcan esto en cuestión de trabajo, de hogar, en cuestión de esposa con esposo, como lo quieran llamar, esta cuestión de sujeción, por favor escuchen eso, es importante porque esto hasta aquí, este enunciado hasta aquí, está describiendo una conducta ética. Un código de, en otras palabras, es un estilo de vida. Es el entender que esto es lo que soy llamado a hacer. El problema con los judíos o con la iglesia hace 2000 años en Roma es que ellos convenencieramente habían intercambiado los papeles. No pierdan eso, por favor. ¿Sí? Y el intercambiar papeles es que ellos pensaron que lo que ellos hacían era la salvación. La salvación nunca es lo que tú haces y lo que yo hago. La salvación es lo que Cristo hizo. La salvación no es la manera en que yo me someto a mi esposo, a mis padres, a mis amigos. Sí, todo eso es importante y es bíblico, pero el punto es este, es de que nuestra conducta en el hogar, personal, colectiva, cómo lidiamos en el hogar, en la iglesia o con el gobierno, ven eso, es el producto de una, en inglés se dice world view, es el producto de una idiosincrasia. Capítulos 1 al 11 de Romanos es simplemente la idiosincrasia de Cristo dada a la iglesia. Entonces, cuando ellos lo confundieron trágicamente la iglesia en Roma, como era una mezcla entre judíos, entre gentiles, entre griegos, entre romanos, y estaba basado en lo que hacían, los judíos sacaban sus credenciales judías, el griego sacaba sus prácticas, el romano, entonces, es la iglesia, son cristianos, pero el motor de arranque de ellos era ¿qué cosa? Lo que ellos hacían, lo que ellos lograban, sus dones, sus habilidades, lo que hicieron, lo que les debían, el favor que te hice. Entonces, el apóstol Pablo por eso invierte, ¿cuántos capítulos? 11 capítulos diciendo, no es lo que has hecho. El evangelio no es lo que tú has logrado o los errores que has tenido o la necesidad que tienes de cambio. Eso es importante. ¿Sí? Cómo lidies con el gobierno tiene que ser el producto de un cambio de corazón y de un cambio de mente. Porque dice aquí, porque no hay, esa es la perspectiva de la Biblia, no hay autoridad sino de Dios, las que existen, ¿quién las puso? No está implicando que Dios aprueba todo lo que hacen las agencias de autoridad, no está diciendo eso, ¿me explico? Pero es Dios quien ha instituido, que han puesto, y otra vez, esto es bien difícil y casi imposible, esta manera de ver la vida es casi imposible en un contexto de persecución, en un contexto donde como esposa, estás viviendo con una situación con tu esposo que dices tú, o sea, esto no está funcionando. Cuando estás en una situación en la cual en tu trabajo, el ambiente, la situación, la cultura, lo que estás viviendo simplemente no conduce a algo saludable. ¿Qué hacer al respecto? El apóstol Pablo está trayendo esta expresión o este casamiento de ambos. Es por eso que él en el capítulo 12, regresando a los círculos concéntricos, él inicia hablando a la iglesia, no al gobierno, a la iglesia. En un contexto de un gobierno sin que tema al Señor. Una vez más, el apóstol Pablo no ha prometido que él va a cambiar el gobierno para que favorezca el cristianismo. El apóstol Pablo ha prometido que el cristianismo existe para navegar un gobierno corrupto. ¿Sí captamos eso? Una vez más, el apóstol Pablo no está diciendo que la cosa va a cambiar, que la cosa va a mejorar, que no va a haber persecución, que no va a haber genocidio. Pablo está diciendo, esta situación, inclusive, hasta suena irónico, pero Pablo escribe esta carta de Romanos desde Corinto. Y si ustedes han leído la carta de los Corintios, algo les caracteriza a los Corintios. Disfuncionalidad. Es una iglesia conflictiva. Entonces yo no sé si se inspiró viendo a la iglesia de los Corintios y dijo, ok, hay que hablarle a los hermanos de allá y viendo toda esa condición. Porque una vez más, en la iglesia de los Corintios, el problema es que ellos eran buenos en lo que hacían, pero su base, su corazón, su idiosincrasia no había sido impactada por el evangelio. De tal manera que esto es lo que dice él. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es que tenemos que entender que el amor tiene que dejar de ser con hipocresía. Es el problema. En otras palabras, para poder ser la generación que vamos a hacer este mandato, porque es capítulo 13, este mandato, ¿sí? Este mandato de someternos inicia en casa. Inicia en los círculos concéntricos. Entonces, entre nosotros tenemos que dejar de amarnos con hipocresía. Pablo está implicando que la iglesia se amaba en hipocresía o con hipocresía. Entonces, no sé cómo ilustrar esto, pero no creo que esto necesite explicación, ¿o sí? ¿Necesita texto? ¿Necesito decir de quién se trata? ¿Todos sabemos de quién se trata? ¿Todos sabemos de quién se trata? Ok, la razón que él está pidiendo que la iglesia ame sin fingimiento, sin hipocresía, es porque el amar es el símbolo de Dios. Es el ícono de Dios. Y de que amar no es tolerancia. E inclusive la palabra hipocresía, para que sepamos lo que está hablando él, es literalmente, viene de esta imagen de una obra de teatro donde la persona está literalmente actuando detrás de una máscara. Eso es hipocresía. Es fingir la situación. Y aparentemente esa era parte del problema de la iglesia, donde la situación del gobierno, vean lo que voy a decir, la situación del gobierno, donde esta pandemia, donde las carencias que tenemos, la ansiedad, la situación que estamos viendo, potencialmente lo que está haciendo, está exponiendo de que el símbolo del cristianismo no es necesariamente el amor. Sí, esto es el carácter de Dios desplegado. Entonces, la oración de Pablo, el ruego de Pablo, no es que la situación cambie. Puede cambiar, sí puede cambiar. El ruego de Pablo es que la iglesia sepa que estando bajo el gobierno de un Génesis capítulo 3, de un mundo gobernado por Satanás, la iglesia sea conocida no tanto por su teología o la manera en que la iglesia sabe comportarse o las cosas que ha hecho o sus dones o sus talentos, que la iglesia sea conocida por la manera en que Dios nos ha amado. Y ese amor, una vez más, es el amor que es sin fingimiento. De tal manera que cuando la iglesia retoma esta conversación, cuando nos movemos hacia un 2021 basado en el evento trascendental del Dios que nos amó, que se dio a sí mismo a través de un bebé nacido en un pesebre, 33 años después en un madero, salir de una tumba, es para que literalmente esto lo reconozcamos y lo que causa, vean lo que causa, vean lo que causa, eso es lo que causa. Lo que causa es que causa una generación, una experiencia colectiva donde vamos a aborrecer ¿qué cosa? Una vez más, escuchen lo que voy a decir, porque es obvio que somos una generación que hemos conocido demasiada maldad en todos los sentidos de la palabra. Sí, esta palabra habla de intencionalidad, habla de que es una agresividad en contra de entender que esta experiencia de amar sin hipocresía, lo que produce no es una mejoría de situaciones. No está prometiendo que el gobierno va a cambiar, que la iglesia va a cambiar, que la familia va a cambiar. Todo lo que está prometiendo es que todo lo que va en contra, véanme tantito, todo lo que va en contra de la idiosincrasia, del worldview de Cristo, lo dejamos de hacer. Entonces, si mi pensamiento, mi hablar, mi sentir, mi actuar va en contra del carácter de Cristo, ni siquiera debo de considerarlo en oración. Simplemente lo dejamos de hacer. Sí, el problema de la iglesia hace 2000 años y hoy en día, en un momento dado, no es tanto sorprendernos de la maldad. ¿Saben qué es lo que nos sorprende hoy en día? Las consecuencias de la maldad. En otras palabras, somos una generación que la maldad la hemos negociado, que literalmente no matamos a nadie, por lo menos espero que no hemos matado a nadie, pero en el corazón, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en el corazón? Hemos crucificado unos a otros, ¿no es cierto? O sea, es una generación en Roma, la cosa está bien difícil en la iglesia en Roma, por las diferencias raciales, las diferencias generacionales, las preferencias personales, las prácticas del judaísmo, de la cultura griega. Es un caos donde literalmente el evangelio no debió de haber sobrevivido. No esa disfuncionalidad, no debió de haber sobrevivido. Pero Pablo está hablando con la urgencia y está diciendo, cuando se trata de la maldad, dejen de sorprenderse que hay maldad. El problema de ustedes es que se han acomodado, se han literalmente movido en lo que hoy se le llama simplemente irse con el curso de la historia y han negociado lo no negociable. El problema de ustedes es que se sorprenden cuando vienen consecuencias. Y termina diciendo él, esta es la manera en que lo van a hacer, tienen que aplicarse a lo bueno. Esta palabra de aplicarse da la impresión de algo que tiene que ver con constancia. En otras palabras, si esto no es accidental, eso tiene que ser. Esta es la violencia de la iglesia, donde literalmente entre más la situación se pone difícil, entre más el reporte del doctor es cuestionable, entre más el gobierno potencialmente legaliza cosas que van en contra del carácter de Cristo, ¿qué es lo que hacemos? Intencionalmente nos hacemos, nos asimos, nos tomamos juntos como una comunidad. ¿A qué cosa? A lo bueno. De tal manera que dice él más adelante, esto es lo que implica, tienen que ser afectuosos unos con otros en amor fraternal. Otra vez, piensen en el sentido de intencionalidad, esto no es circunstancial. En otras palabras, yo no amo hasta que él o ella entienda o cambie. Yo no le doy a la gente lo que merece, yo le doy lo que necesitan. Porque eso es la Navidad, ¿no? En la Navidad Cristo nos dio lo que necesitábamos, no lo que merecíamos. Él se dio a sí mismo, entonces dice él, sean afectuosos, porque no lo estaban haciendo, afectuosos unos con otros con amor fraternal. Lo cual, ese es el amor fraternal, el cual literalmente tengan preferencia unos con otros. ¿De qué manera? De una manera de honra. Los próximos minutos que me quedan, voy a ilustrar esto de alguna manera que sea fácil, práctica, y espero que tengan que esto tenga sentido. La manera en la cual nos habla él a vivir como iglesia inicia de una manera, círculos concéntricos en el hogar. Porque esto es fácil de entender y creo yo que es fácil de entender. A nivel familia, creemos que el propósito de la familia es la unidad. Pero la unidad no es simplemente entre nosotros. La familia tiene que estar unida primeramente con Cristo. Es unidad con Cristo. Entonces, he usado mucho la palabra forense, porque lo que la familia necesita hoy en día no es simplemente que se dejen de pelear, que se amen, que se perdonen, que se restauren. Todo eso es importante. Veamos un tantito. Lo que la familia necesita hoy en día, lo que tu familia, solteros, la futura familia tuya, lo que va a necesitar y lo que necesita ahorita es literalmente la unidad de alguien más. Es la unidad forense del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que esa unidad es la que crea salvación. Por eso es que enfatizo, la salvación no es lo que buscamos, la salvación no es lo que oramos, no es lo que pedimos. La salvación es lo que nos sucedió, que nos llevó a buscarla, que nos llevó a pedirla, que nos llevó a literalmente buscar y decir, estoy cansado, ¿qué es lo opuesto a unidad? De fragmentación, estoy cansado de división, estoy cansado de simplemente que esto no funcione, entonces voy a buscar a Cristo. Esa experiencia de decir, estoy cansado y voy a buscar a Cristo, no es lo que yo hice, es lo que me pasó. El Espíritu Santo lleva a la persona a decir, esto no está funcionando. El Espíritu Santo lleva al joven o a la señorita a decir, relación en yugo desigual no funciona, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien hace eso. Entonces, creyendo que esta es la unidad de alguien más, es la unidad foránea de alguien más dada a nosotros en salvación, eventualmente se experimenta en un aspecto colectivo. Entonces, el propósito del matrimonio nunca es el sentirnos enamorados el resto de la vida. Es construir una vida juntos. ¿Qué quiero decir con ello? Que literalmente, sí, la cuestión del divorcio, mientras sigamos considerando la posibilidad de divorciarnos, no la vamos a hacer, no la vamos a hacer. Eventualmente vamos a divorciarnos porque la vida es muy difícil, ¿no es cierto? Porque esta es una experiencia en la cual sucedió, pero tiene que continuar sucediendo. En otras palabras, la unidad con Cristo no es lo que pasó cuando tenía 14 años y me entregué a Cristo, pasé por la pila bautismal y tengo una membresía en una iglesia. Ahí empezó, pero ese fue el principio. La meta es que esto ahora, en el contexto de familia, podamos vivirlo de tal manera que dice él, seamos afectuosos unos con otros, con amor fraternal y teniendo preferencia unos por otros, de tal manera que la honra es que la manera en que nos tratamos es literalmente basado en lo que ha sido acreditado, imputado, transferido, donde ahora, una vez más, lo que Cristo me dio fue su misma persona, su espíritu radica en nosotros, nos ha sellado, le pertenecemos a él. Pablo dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿qué cosa? Nos podrá separar ¿de qué cosa? De la unidad con él. Entonces, esa unidad no es solamente teológica, no es solamente un principio bíblico, es algo para que tiene que vivirse en el contexto de seres disfuncionales, en el contexto donde potencialmente no nos hemos tratado con la honra, damas potencialmente siguen permitiendo no ser tratadas con honra y siguen tolerando el abuso, pero es otro mensaje para otro día. El punto aquí es la relación de pacto. Todo lo que estoy diciendo es esto, que este contexto, esta experiencia de familia, vean un ratito, vean, esa experiencia de familia es exactamente lo que la Biblia enseña que tiene que ser la experiencia de la iglesia. Yo no sé dónde y a qué horas, hicimos el divorcio entre nuestras relaciones sanguíneas, donde sabemos que cuando caminamos por el pasillo como esposa y esposo o novio y novia y literalmente dijimos hasta que la muerte nos separe, es lo que prometimos, ¿verdad? Es lo que dijimos, hasta que la muerte nos separe. Yo no sé por qué o dónde creamos un divorcio de esa experiencia a la experiencia de la iglesia, de tal manera que hoy en día tenemos un montón de cristianos que iban a la iglesia. Un montón de gente que literalmente está considerando romper la relación de... Sí, por eso, vean lo que voy a decir. Lo que hace a una iglesia ser una iglesia, esto es lo que hace llevar un grupo o un estudio bíblico o un grupo de personas que se llevan bien a constituirse en iglesia, o lo que hace a una iglesia dejar de ser iglesias, son tres componentes que están basados en esto. Primero es la predicación del Evangelio, que el Evangelio no es simplemente, más que el Evangelio es simplemente el pacto entre el Padre y el Hijo que hicieron a través del Espíritu, donde el Padre le entrega al Hijo los que han de ser salvos, ¿verdad? Entonces es un pacto entre el Padre y el Hijo, no tiene nada que ver con nosotros, nosotros somos los destinatarios de ese pacto. Entonces es el Evangelio predicado. La segunda cosa que hace una iglesia ser una iglesia son las ordenanzas, bautismo por inmersión o bautismo del creyente y la Santa Cena. Ambas representan ¿qué cosa? Pacto. Y lo último es la disciplina en la iglesia. Pero la disciplina en la iglesia es exactamente la disciplina en el hogar, ¿no es cierto? En otras palabras, un hogar sin disciplina. Y cuando hablo de disciplina, yo sé que en la mente están pensando en que cuando se porta mal o cuando el esposo vuelve a hacer lo que prometió que no iba a hacer. Escuchen, métete. Cuando hablo de disciplina, estoy hablando de un contexto amoroso donde cuando hay un recién nacido, parte de la disciplina es que por amor a la criatura, sin que la criatura pida, lo llevamos al doctor para que le pongan vacunas. Entonces, es una disciplina, es una estructura para su beneficio, ¿verdad? Entonces, traduzcamos eso en el resto de la vida, en cómo vivimos, donde dejamos de, o no permitimos que los hijos gobiernen el hogar, donde no permitimos que haya abuso entre esposa y esposa, esposa y esposo en cuestión abuso mental o emocional, en fin, todo esto lo menciono porque es exactamente lo que la Biblia enseña con respecto a Pablo hablando a la iglesia. Y todo esto, otra vez, lo que produce es que literalmente vamos a dejar de ser perezosos en lo que requiere, ¿qué cosa? Otra vez, es el entender. Vean esto. ¿Sí? Lo que produce esto es que dejaremos de, ¿qué es lo opuesto a pereza? ¿Agresividad? Yo diría que pereza es apatía. Pereza es esperar a que la cosa cambie para yo comprometerme, pero si la cosa sigue igual, o sea, yo agarro mis canicas y ahí nos vemos y hay que se arreglen ellos, ¿me explico? Sí, eso espero que nunca lo hagamos a nivel de familia, porque eso es abandono de hogar, ¿no es cierto? Por eso tenemos orfanatos, por eso tenemos un montón de madres solteras, porque trágicamente damas siguen escogiendo varones que siguen siendo chamacos de 14 años, nada más que se rasuran, ¿verdad? Y los escogen como novios y eventualmente se embarazan y bueno, el resto lo conocemos. Es la disfuncionalidad del mundo que vivimos, ¿no es cierto? Entonces, el contexto aquí es de que rendirnos nunca es opción y por lo tanto, la iglesia, que son los que han sido comisionados a crear estas ondas o estos círculos concéntricos, que el más amplio, el grande es el gobierno. ¿Recuerdan que empezamos? Capítulo 13, gobierno, orar por estos oficiales el miércoles, es el gobierno, tiene que ser el producto de esto que estamos hablando, donde la iglesia en lugar de apatía, ¿qué es lo opuesto? Pasión, entrega. Si pongo otra vez el emblema de Michael Jordan, no sé si han visto a Michael Jordan o si lo vieron jugar, pero una cosa que le distingue a Michael Jordan, que decían que él era un asesino. En el sentido de que su pasión es algo que es no solamente incontenible, pero es algo que contagia, ¿no es cierto? Entonces, trágicamente, a nivel de iglesia, potencialmente, está diciendo, ustedes deben de dejar de ser perezosos, sino que tienen que literalmente hacer lo opuesto, diligencia, y observen esto, tienen que ser fervientes, ¿en qué cosa? Otra vez, fervientes en espíritu, tal manera que ese fervor sea aquel que me lleve esta mañana a entender que mi relación con la iglesia no es algo que tengo que tener, es algo que, dígalo, es algo que puedo. Es lo mismo que pasa en el hogar, ¿no es cierto? Esta mañana no desperté al lado de mi esposa porque, en la noche yo no la vi y dije, ay, vino otra vez. Ay, que no se acueste aquí. Ay, ya se acostó, bueno, ni modo. Y si me voy al mueble, ¿sentirá? ¿Se dará cuenta? ¿Sí me explico? Es un privilegio que esta mañana desperté al lado de ella. ¿Captamos eso? Traduzcan eso a la iglesia. Si no tienes que estar aquí, no tienes. ¿Por qué estamos aquí? Porque podemos estar aquí. Porque en otro tiempo no existía en nosotros ningún deseo de las cosas del Señor. En otro tiempo éramos extranjeros. Éramos personas que éramos advenedizos. ¿Éramos enemigos de quién? No de la iglesia. ¿Enemigos de quién? Enemigos de Dios. Pero hoy tenemos esa libertad donde literalmente no tengo que ser parte de la iglesia. Hoy en día he entendido que ese fervor del que estamos hablando, sí, ese fervor tiene que ser de un espíritu, no el de nosotros. No es simplemente el fervor de que las cosas están cambiando, de que ya la situación mejora, o de que ahora sí, empezando este año. No, es el fervor de alguien más, del espíritu foráneo, del espíritu de Cristo dado a nosotros de tal manera que entendemos que la razón por la cual hacemos esto es para la salud de ¿quién? Es para la salud de la iglesia. Porque una vez más, vean esto, una iglesia saludable en ese nivel de círculo concéntrico, que es el producto de los hogares saludables, producen círculos concéntricos que eventualmente impactan, ¿qué cosa? Capítulo 13, versículo 1, es el gobierno. Ahora, esta es la manera en que vamos a orar, y yo sé que ya es tiempo de orar, pero quiero que vean, y no soy vendedor de nada, o sea, no estoy tratando de vender nada, pero espero que esto suene como una venta de algo. Esto es lo que vas a recibir si te enlistas, y no esto es de multinivel, nada de eso. Pero si te enlistas en los caminos del Señor, esto es lo que va a suceder. Lo que va a suceder en una experiencia colectiva es que vas a tener certeza en tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes están cansados de la incertidumbre, pero es obvio que no fuimos creados para estar inciertos de la vida. Fuimos creados para algo seguro. Cuando nos casamos, no nos casamos para ver si funcionaba el asunto. ¿Por qué nos casamos? Porque lo íbamos a hacer suceder nosotros, ¿no es cierto? O sea, me comprometo, me entrego, otra vez, hasta que la muerte nos separe. Entonces, la promesa de Pablo es esto. La promesa es que vas a tener la habilidad. Esta cuestión de esperanza es la que tenemos cuando regrese Prescott, Dak Prescott a los Cowboys, que sea la cosa mejor. Esa no es la esperanza. Eso es wishful thinking. Esta esperanza es la certeza. Típicamente esta palabra está dada en el contexto de la segunda venida de Cristo, que sabemos que viene, ¿verdad? Es cuestión de tiempo. Ok, entonces imagínense una generación que termina el 2020, no con una mejor condición, que esperamos que suceda, no es tanto que iniciemos el 2021 con una mejor situación o un cuadro mejor. Todo lo que está diciendo es que independientemente de qué suceda, literalmente tendrá la certeza. ¿Qué certeza? ¿La certeza de qué? ¿Qué es lo que produce certeza? Lo que produce la certeza, la garantía, produce una generación que aprenden a gozarse en medio de la tribulación. Es la certeza que no importa que aun cuando mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. De que el 2021, la expresión de lo que viene, sea en cuestión de vacunas, sea en cuestión de economía, sea en cuestión de, otra vez, las cosas que deseamos, observen lo que causa ese gozo en medio de, como base con la certeza, es que ahora somos la generación que literalmente hemos entendido, vean esto, sí, esta esperanza es lo que dije al principio, que es un world view. Esta es la perspectiva de Cristo. Es la certeza basada no en que la iglesia va a mejorar, no es de que cuando tú hagas o pongas y quites la cosa va a cambiar. Aquí el punto es simplemente en los 11 capítulos de Romanos, que es la obra de Cristo. Esta certeza produce un código de conducta. Siempre la teología es relacional. Entonces, gozo en la tormenta, ¿sí? Ok, otra vez. Doctrina, la obra de Cristo expresada en nosotros bajo un mundo gobernado por Satanás siempre va a causar sufrimiento. Invertimos en Primera de Pedro un buen número de semanas porque Pedro lo que está diciendo es esto: seguir a Cristo, vivir para Cristo en comunidad siempre produce sufrimiento. El problema de la iglesia de la dispersación en Primera de Pedro no era que estaban sufriendo. El problema es que no estaban sufriendo por las razones que Dios aprueba. Dios solamente aprueba el sufrimiento que es producido por el carácter de Cristo reflejado en su iglesia. No es más, Dios solamente aprueba. La única cosa donde Él va a endorsar como un cosigner, como un aval, es cuando nuestro sufrimiento está como es el producto de lo que Cristo ha hecho reflejado en nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Que el apóstol Pedro nos enseñó que el sufrimiento de la iglesia estaba basado en lo que llamamos self-inflicted, en desobediencia. Entonces, aparentemente, Pablo está tomando el mismo tema porque dice él, en medio del sufrimiento, lo que nos garantiza, una vez más, es una certeza que produce gozo, que se refleja en que rendirnos, como en el matrimonio, nunca es, ¿qué cosa? Opción. Entonces, en el matrimonio, el divorcio, una vez más, sucede porque alguien lo consideró. Porque alguien en algún momento dijo, esto no va a funcionar. En cuestión de nuestra relación con la iglesia, que es nuestra relación con Dios, no hay separación entre Dios e iglesia. No sé si eso ha estado claro hasta ahorita. No hay manera en que tú digas, yo estoy bien con Dios si no tengo una relación saludable con la iglesia. No existe eso a la luz de la Biblia, por los círculos concéntricos, porque la tarea, vean esto, la misión, la tarea es global y requiere a la iglesia. Las llaves del reino no fueron entregadas a Pedro o a Pablo o a Santiago. Las llaves del reino, Mateo 16, ¿fue a quién? A la iglesia. Es la iglesia quien es empoderada con el Espíritu Santo en el Pentecostés. Por lo tanto, lo que encontramos es una iglesia que persevera y esta perseverancia lo que produce es una generación que está intencionalmente, agresivamente, con violencia, correteando, persiguiendo, buscando, apasionados, no en el cambio de circunstancias. ¿Pero qué es lo que hace? En literalmente entregarse al Dios de la Biblia, del cual en medio de todo lo que ha pasado y lo que llegue a suceder, simplemente nos damos cuenta que el Dios de la Biblia tiene la habilidad de usar mi sufrimiento sin aprobarlo, tiene la habilidad de afirmar mi teología, mi certeza, basado en cómo reacciono en la colectividad. Vean esto, la oración incrementa la grandeza de Dios, nos lleva al momento en el cual en un 2020 tenemos el privilegio de incrementar la razón no solamente del nacimiento de Cristo, pero qué es lo que significa, la fragmentación, los reportes, los textos, las llamadas que han estado recibiendo, los emails, con todo el caos que hay, es la oportunidad de llevarlo en oración para incrementar la fama de Cristo, ser el vehículo del Cristo que nació hace 2000 años a través de una virgen, que viene por segunda vez y que ha comisionado a la iglesia a vivir bajo esa certeza, gozándonos juntos con el propósito de aumentar, de incrementar su fama.